Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Duna, sonidos de tu mundo.
De mayo ya, y se nos va el mes de mayo. Este es el programa de fin de semana de Terapia Chilensis, y como es habitual, nos comunicamos con Matías Rivas y está aquí en el estudio Arturo Fontén. Les doy a los dos una cordial bienvenida.
Muy buenas tardes.
Un gusto, como siempre.
Oye, vengo cargado de películas, algunas las quiero mencionar solamente. Quiero mencionar solamente, por ejemplo, una oferta que hay en Netflix de La Mujer de la Ventana, de Joe Wright, que es una película bastante menor, inspirada muy a lo lejos en La Ventana Indiscreta de Hitchcock. Esta es la historia de una mujer que padece de agorafobia y que desde su departamento cree ver el asesinato de una mujer en el edificio del frente. Creo que es más interesante que la película misma lo que ocurrió con esta producción. Esta producción es de las últimas que hizo el estudio de la Fox antes de pasar a control de Disney. Y como leí por ahí en lo que decía un crítico, todo lo que podría haber salido medianamente mal salió atroz. Y bueno, hay que ver la película para darse cuenta, digamos, de lo atroz que puede salir. Joe Wright es un director correcto, es el que hizo Expiación, que es una adaptación anodina de una gran novela, pero tiene obras que valen la pena, o sea, que no son tan desechables como Orgullo y Prejuicio, como La Hora Más Oscura, esta de Churchill. Es un director correcto, pero que aquí se va al diablo, ¿no?
Como esos directores de oficio, ¿no?
Sí, directores de oficio, o sea, es un buen profesional, pero no vuela menos que una paloma. No. Dicho eso, quiero referirme un poquito más largo a la oferta que tiene este mes Arcadia Film, porque trae el estreno de una película, un estreno absoluto, que se titula Corazón Silencioso. Es una película de danesa, una producción danesa de Billy August, el mismo de Las Buenas Intenciones y de Pele el Conquistador. Entiendo que Billy August es sueco, pero bueno, hay tanta correlación en esos países, digamos, que no importa demasiado. Corazón Silencioso es una película triste, una película dura, una película que da una carrera, digamos, que el alma latina normalmente no da, digamos. O sea, aquí hay un matrimonio burgués que vive en una bonita casa de campo, donde papá y mamá, sesentones o setentones ya, ella ha contraído una enfermedad degenerativa, ya tiene el brazo inmovilizado y el pronóstico que tiene es muy malo, y ella en este fin de semana lo que quiere hacer, digamos, es reunir por última vez a su familia, a su hija, a sus hijas, que están casadas. Va a llegar a esta casa tres generaciones en el fondo, Están los viejos, están las hijas que llegan con su respectiva pareja, y está también un chico que es el nieto, son tres generaciones. Y la idea de esta señora y de este matrimonio, digamos, es hacer una cosa pulcra, decente, civilizada, digamos, de adelantar la Navidad, comerse el pavo, hacer los brindis de rigor, no intercambiar regalos esta vez, digamos, pero a ver, podría haber sido también con regalos, digamos. Y la idea es que después que ellos se vayan, digamos, la señora ingiera un cóctel de pastilla, digamos, que la haga desaparecer del mapa. Hasta donde me di cuenta en la película, como que en Dinamarca no está permitida la eutanasia, no al menos. Entonces se acude a unas ciertas technicality, digamos, para posibilitar esto sin que haya responsabilidad penal de los demás. La decisión la ha tomado fríamente la señora, la ha tomado fríamente también su marido es médico, y ella la ha tomado toda vez que su familia esté de acuerdo en eso. Es interesante, sin duda. Es bueno, todo lo que pueda decir de crepuscular, de terminal, digamos, está ahí, digamos. Probablemente no sea una película sobre la eutanasia en estricto rigor, es más bien una película sobre las cosas que se dicen y no se dicen dentro de las familias. Pero el tema está ahí, y eso le da una dimensión trágica muy muy difícil, muy imbancable a veces. No voy a recomendar esta película para pasarlo bien, digamos, pero que es una película con densidad, con altura, con rigor, con belleza también, lo reconozco.
¿Sí? Tiene, por lo que estás contando, tiene algo bermaniano, ¿no?
Sí, pues muy bermaniano.
Me robaste el comentario tal cual, sí.
Muy bermaniano.
Lo que acabas de decir suena...
Muy bermaniano. Bueno, de hecho, Billy August es el hombre que llevó a la pantalla la biografía de... La biografía de Berman, Las mejores intenciones.
O sea, la conexión es...
Sí, no. Y si tú haces cine en cualquiera de los países nórdicos, digamos, o sea, la sombra de Berman, digamos, no, se proyecta no hasta el infinito, hasta el horizonte, digamos. Yo recomiendo la película. Es potente, es convincente. Es convincente. Las dos hermanas son muy distintas. Hay una hermana que es un poquito controladora, que tiene un matrimonio como muy establecido, bien, y hay otra hija que es la menor, que es una chica con más altibajos emocionales en su vida, tiene un novio con el cual pelea semana por medio, digamos, el tipo es medio drogo, medio tontón, medio inútil, pero todos los personajes hacen un aporte a este drama que se comporta bastante bien. Esta película es el estreno que tiene Arcadia Film para el mes de junio, y como es habitual en su oferta, incluye otras tres películas. Una de ellas es 45 años, protagonizada por Charlotte Rampling y Tom Courtenay, que es una película inglesa muy, muy interesante para mi gusto, que es la historia de una pareja, ya hombre, ya de cierta edad, van a celebrar los 45 años de matrimonio, y súbitamente la relación de esta pareja súper establecida, comienza a agrietarse a raíz de un sentimiento de celos retrospectivos, por decirlo así. O sea, poco antes de la celebración del de la fiesta de celebración de los 45 años, el marido es informado que se acaba de descubrir en Suiza el cadáver de quien fue la novia suya y que había quedado en un iceberg, en hielo, o sea, su cadáver está
conservado ahí.
Conservado, exactamente. Y esa relación, él no es solamente una noviecita que tuvo en su infancia, sino que es la mujer que con la cual él había proyectado su vida. Y la mujer de él, su señora, empieza a sentirse como que la verdad es que ella fue siempre una reemplazante. Y es como un sentimiento de celos del pasado. Es una relación muy... Y una película muy bella, muy hermosa.
Ese pasado que está conservado.
Ese pasado que está conservado en hielo, exactamente. Y donde él quiere ir a ver a rescatar ese cuerpo, porque él se presentó en el refugio en Suiza, digamos, en su momento como que era su mujer, y lo hizo básicamente, digamos, porque en ese tiempo los estándares eran un poco más rigurosos, digamos, no cualquiera entraba a un hotel, digamos, con alguien que no fuera su propia señora, esa es otra de las películas que está en este paquete, que se llama Lúcidas y Maduras. Hay una película también que es casi un tributo a Joan Moreau, que se llama Una mujer en París, una dama en París, sí. Que puede ser de las últimas actuaciones de Jean Moreau, que vale la pena ver. Esta es una película estonia, de producción estonia. Y la última que integra este paquete de Lúcidas y Maduras es la última, La Puerta Abierta se llama, que es una película española. Esa no la conozco, esa no la he visto. Debo decir también que el sitio Mubi tiene varias películas de rescate histórico de lo ocurrido en la Unión Soviética. Son obras del documentalista ucraniano Sergei Lonitsa, que ha rescatado cualquier cantidad de material de esos años. Está ahí Funeral de Estado, que es la película de la muerte de Stalin, y está el último Imperio, se llama, que es una película filmada en los espacios públicos de Leningrado, de San Petersburgo hoy día, y que asiste a la resistencia popular al golpe de Estado que intentaron realizar la parte más jurásica, digamos, del Partido Comunista de entonces, ¿no?
Ese es el intento por detener el proceso que ha encabezado Gorbachev, digamos.
Exactamente.
¿No? Ahí está Andropov,
exactamente. Parece, claro, cuando es el momento en que Gorbachev está de vacaciones en Crimea. No se sabe mucho dónde está él y viene un golpe de Estado para detener el derrumbe de la Unión Soviética y el pueblo ruso se une en torno a la figura de Yeltsin para reivindicar la Rusia nacionalista, digamos, la bandera rusa, los nombres rusos, el nombre de San Petersburgo y no de Leningrado, y todo esto está visto desde la calle. No hay entrevistas a políticos, no, todo es de la calle y de lo que ocurrió en esos días, a ver, que cuesta mucho encontrarle el eje, digamos. Es impresionante cómo después todo esto encontró un eje, digamos, claro, pero inicialmente, digamos, alguien se tomaba una calle, alguien protestaba, alguien, o sea, era muy muy desarticulado todo. Y la película es muy desarticulada, no tiene muy claro hacia dónde va, pero después el movimiento se articula solo, es muy impresionante. Es muy impresionante. Esa película se llama El Último Imperio, de Sergei Loniza, y que está, como digo, en la plataforma de Mubi. Matías Rivas, tú tienes un libro de Philip Sand, entiendo yo, que se llama Ruta de Escape.
Sí, tengo un libro de este señor Philip Sand, que a todo esto publicó por Anagrama, que es la misma editorial que sacó Ruta de Escape, un libro que se llama Calle Este Oeste, que fue un libro bastante revelador. Es una investigación. Este señor, más que un novelista común y corriente, podríamos decir, es un escritor de no ficción, y Ruta de Escape es una historia bastante compleja, finalmente, de un señor que se enferma misteriosamente, cuyo nombre es Otto Pachter, y que tiene una vida normal. Su hijo lo consideran un hombre que vive en Roma, que está ya mayor, y el asunto es que este señor tiene un pasado de jerarca nazi, y lo que va a hacer Philip Sand es armar esta historia en fondo de la banalidad del mal, que conocemos de muchos jerarcas nazis que fueron capaces de instalarse en otros países y desarrollar sus vidas, pero lo va a armar desde el punto de vista de este personaje en calidad de padre. ¿Y por qué digo que lo va a hacer así? Porque este libro tiene un comienzo, esta historia, que es una historia más que mezcla el amor, la justicia, la mentira, un libro grueso, pero el autor empezó a escribirlo cuando él conoció a los hijos de este jerarca nazi. Estaba haciendo su libro anterior y en la investigación le toca conocer a estos dos personajes, y uno de ellos está muy arrepentido de lo que hizo su padre y todo, mientras que el otro considera que su padre es un hombre bueno, que tuvo este desliz familiar.
Claro, se niega a reconocer la biografía de su padre.
Claro, pero le pasa a el periodista, a Sand, toda la información que tiene sobre su padre para que éste cuente la historia de este hombre supuestamente bueno. La verdad es que este libro recrea un matrimonio donde el personaje de la mujer, Charlotte, que era una artista, también nazi como su marido, hay cartas entre ellos, ella lo sabía todo, escribía este señor desde Cracovia, mezclando los comentarios sobre la cultura de la ciudad con cómo estaba matando personas, digámoslo así. Entonces se empieza a develar en la complicidad de en los silencios, pero finalmente no es un, llamémoslo así, un libro sobre el holocausto ni nada parecido, sino que más bien es un libro sobre cómo estos jerarcas nazis vuelven a armar sus vidas. Hay un vínculo con la iglesia que parece que es muy interesante, con el Vaticano, que de alguna manera lo van a ver a este tipo cuando está internado, cuando está mal, un par de obispos. Entonces se empiezan a mezclar en esta biografía de este caballero, Otto y de su mujer Charlotte, una cantidad de hilos históricos, y pasan también todos estos hilos por lo cotidiano, por el amor, por las cartas, por los hijos. Bastante apasionante el libro, yo lo recomiendo bastante, en el sentido que está muy bien escrito, como dijiste tú respecto al al director de cine que comentaste en un comienzo, y
de Billy August.
Sí, yo diría que Philip Sands, no sé si es un escritor así deslumbrante a nivel de la prosa, pero sí un tipo con un oficio, con una solvencia narrativa impresionante. Son esas novelas largas, familiares.
Claro, son de familia.
Son de familia.
En ese sentido, entronca mucho también con Corazón Silencioso, que también sí. Es una película de familia. También es una película, más que de eutanasia, es una película de familia.
Yo creo que está también esta cosa que no se nos acaba de ser, o no acaba de ser interesante, de la doble vida, o sea, de que la
claro.
Gente puede ser muy feroz en ciertos momentos, hay otros momentos que está absolutamente buena persona, digamos.
El sábado pasado, en la edición de La Tercera, Alejandro Tapia entrevistó a Philip Sands, y es muy interesante la entrevista, muy interesante. Me encantó. Arturo.
Mira, yo tengo una novela de Yoko Ogawa, esta novelista japonesa. Tiene un montón de novelas, un montón de premios, es una de las figuras de la literatura japonesa hoy en día. La verdad es que la primera novela de ella que leo, a pesar de que hay varias ya traducidas al castellano, como Hotel Iris, Perfume de Hielo, Introducción a la Belleza de las Matemáticas y varias más. La que leí es una que salió a comienzos de año por Tusquets, que se llama La Policía de la Memoria. La Policía de la Memoria por Tusquets. Y la historia es la historia de un pueblo que habita una isla y, por razones que nunca quedan muy claras, de repente se produce la desaparición de un objeto. Y esa desaparición del objeto trae aparejada la acción de la policía, que elimina todo rastro de ese objeto que ha desaparecido. De tal manera que los habitantes de la isla pierden la memoria de ese objeto, que desaparece de sus vidas y de cualquier registro que haya quedado de ellos. Los objetos que están desapareciendo son muy variados. Pueden ser, por ejemplo, han desaparecido los cascabeles, ha desaparecido los perfumes. Entonces, la noción de perfume, de agua colonia, digamos, desaparece de la memoria de ese pueblo. Desaparecen de repente los pájaros, y la policía de la memoria se encarga también de que los registros donde aparecen pájaros también desaparezcan. De tal manera que los habitantes se acostumbren a esta pérdida, ¿no? Y se resignen a ella. Es una novela que de alguna manera tiene que ver, una especie de distopía, ¿no es cierto?, que tiene algo que ver con una especie de totalitarismo, el control de la memoria, pero que sería como la dimensión, por así decir, medio política de la novela, pero la novela va más allá, porque la novela está escrita en una prosa poética, pero a la vez muy sobria, y de lo que está hablando en el fondo es sobre la memoria, sobre la pérdida de la memoria, sobre la pérdida en general, sobre el olvido, sobre la resignación ante el olvido, sobre esa cierta añoranza que significa tener conciencia del olvido, pero ya no sentir por lo olvidado una verdadera angustia o pena, porque se hizo el luto de alguna manera y eso ya se fue. Entonces es una añoranza muy sutil por algo que se perdió, pero que se perdió de verdad y que entonces ya no resuena. Incluso hay un personaje que es la escritora que escribe la novela, que por ejemplo ella nunca conoció lo que es el perfume. Y su madre, sin embargo, ha guardado una botellita de perfume y le pone una gota de perfume en el cuello. Y esta mujer trata de sentir lo que sería el perfume, pero como que esa parte se ha atrofiado, ¿no? Ya no resuena, no es posible reconstituir el mundo donde existía el perfume. Hay algunas personas que conservan algunos de estos objetos o que conservan misteriosamente la memoria de ellos, pero son muy pocos, y la policía se encarga de eliminarlos como quien hace una labor de saneamiento. Es una novela misteriosa, es una metáfora bastante atractiva, como está planteada, escrita, como digo, en esta especie de prosa contenida, que tiene elementos poéticos, sin nunca exagerar. Yo diría que es una novela interesante, La policía de la memoria, de Yoko Ogawa.
Matías, tú tenías también un trabajo académico que destacar, ¿no?
Sí, me gustaría mencionar un catálogo de obra de Nicanor Parra, es decir, un libro que publicó la Universidad de Talca, que contiene forma muy, llamémoslo, muy precisa todo lo que son las publicaciones de Nicanor Parra ordenadas y con nota a pie de página, es decir, desde Cancionero sin nombre, que es su primer libro. Salen fotos de fotos de los libros de Parra y precisiones.
Oye, un trabajo monumental, ¿no?
Sí, se llama un catálogo monumental. Lo venden en la galería, entiendo, D21 y en otras partes. Aparecen, no sé, cada folleto que apareció Parra en la revista Apuntes del año, no sé, 80 y tanto, 91, estoy viéndolo acá. Como 13 poetas chilenos, este libro de Hugo Zambelli, que fue tan bonito. Bueno, aparecen muchos datos para los estudiosos de Parra y para los coleccionistas, para los que quieran tener toda su obra. Existe todavía la posibilidad, hay que decirlo, de encontrar muchas de estas obras, ya sea en librerías de viejo, y hay muchas personas que les gusta tenerla, y a todos ellos yo les recomiendo que tengan este catálogo, y también a los fanáticos de Nicanor Parra, para que no se pierdan. O sea, ahí aparece, por ejemplo, la portada de eso que escribió sobre Frey, el poema ese, y aparecen varias cosas que son, o sea, una alusión a Sinbad el Marino, un libro que nunca se publicó. O sea, tiene un trabajo importante este catálogo de obras. Por cierto, hay un coleccionista detrás de esto, que es una persona que se dio el trabajo de juntar los libros, que incluye también las obras bilingües, la obra en otro idioma, hay que decirlo. Así que, no sé, me encantaría decir que es un libro importante y que Parra, pese a todos los conflictos que tiene su familia, sigue entregando libros de interés, sigue siendo estudiado. Eso me parece, se sigue manteniendo vivo y leído.
Perfecto. Oye, yo quiero hacer un punto sobre un librito chico que me hicieron llegar de la editorial de La Pollera, que se llama La Pajarera. Es un libro muy pequeño de crónicas de un periodista y escritor que se llama Eduardo Paz Plaza Ávila. Me interesó muchísimo porque es un libro muy teñido por la experiencia, por la biografía de su autor. Es un libro muy teñido por Coquimbo, por lo que significa esa tierra de, a ver, en algún sentido, tierra de mitos, tierra de tierra arrasada, tierra castigada, tierra dura, tierra negada, tierra habitada por los changos y invisibilizada durante muchos años. Estas crónicas son crónicas muy vivenciales, son crónicas hechas desde la herida, desde el resentimiento. Hay muchos relatos, muchas de las experiencias del autor que uno las podría leer, digamos, en clave completamente distinta, en clave triunfal, digamos, cómo a pesar de tanta adversidad este tipo logra organizar su experiencia, su crecimiento, cómo se fue haciendo como persona. Él insiste mucho en la herida y en el rencor que genera esa herida, pero así todo, no gustándome mucho esa perspectiva, habría preferido la otra. Su voz es muy convincente, es muy sentida. Hay por ahí una crónica que a mí me interesó mucho, se sale un poco del marco de este, que es la figura de un alcalde que tuvo Coquimbo, que se llama Pedro Velázquez, y que promovió, digamos, tres iniciativas completamente demenciales, digamos. Una es la Cruz del Tercer Milenio, que él hizo varios viajes por el mundo y quiso emular, digamos, estas iniciativas, estas torres, estas tremendas cruces que se han levantado en muchas ciudades del mundo, en Polonia creo que hay 5 u 8, algo por ahí, y él la organizó, la promovió el proyecto para levantar esto en Coquimbo, y es una cruz gigantesca de 80 metros de altura. Abajo tiene un santuario de gusto bastante dudoso, discutible, bastante kitsch, si ustedes quieren, pero a ver, pero es, y funciona, y se transformó en un atractivo de la ciudad. Después el mismo alcalde quiso hacer la mezquita más grande de América en Coquimbo, digamos, y donde hay, no sé, 10 musulmanes, digamos, pero hizo una, levantó la plaza. Yo no he ido, esa no la conozco, yo conozco la Cruz del Tercer Milenio. Levantó una mezquita, pero gigantesca, y el financiamiento de esa iniciativa fue la mitad la puso la Municipalidad de Coquimbo y la otra mitad la puso el rey Hassan de Marruecos. Eso ya es delirante, digamos, ¿no es cierto? Y un proyecto que él no alcanzó a hacer era un monumento a Francis Drake, que le perdonó la vida a Coquimbo, digamos, que después de haber asaltado Valparaíso, no me acuerdo qué otro pueblo, no, qué otro puerto más, digamos, a Coquimbo le perdonó la vida, y probablemente por eso el alcalde quiso hacerle una. Pero iba a ser de tamaño colosal, tan colosal, digamos, en que una carretera iba a cruzar por debajo de las piernas del. Ya, todo eso es una locura, y hay una crónica aquí que claro, él no le saca mucha punta en lo que hay de absurdo y de locura, y de humor también, ¿no? Oye, el libro tiene momentos gloriosos, diría yo, no en términos de crónica, sino en términos vivenciales, en términos de experiencia de vida. Por ejemplo, cuando habla de esta fiesta de la palmilla, que como ustedes saben es la mayor celebración del 18 de septiembre que se hace en Chile, que dura como una semana, que es una cosa muy 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 extraña, digamos, y que no hay mucha explicación de por qué allá y por qué tan largo y por qué, en fin. Sí, Matías.
No, que quería comentar que en esta misma colección apareció un libro que se llama En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, de Vladimir Rivera Órdenes, que está la misma tesitura de lo que tú me hablas. Provincia, crónica sobre
memoria.
Memoria, experiencia. Es un libro que vale la pena leer. Lo comento más adelante, pero interesante esto que está haciendo la pollera de poner a la crónica ya como un género testimonial, o sea, nosotros digamos crónica que están publicadas en diario.
No, aquí, mira, es crónica, pero es también literatura. Aquí hay un relato donde mezcla esto de la palmilla con imágenes suyas de la infancia y de un chico que parece que se murió porque saltó una hoguera en las fiestas y hay una niña que fue violada, se llama el Michael, y la Marité, existieron, no existieron, quedaron, no quedaron. Está el tema de los mitos que son tan potentes en esa zona. No, un libro muy bonito, muy bonito. Se llama La Pajarera, de Eduardo Plaza. Matías, ¿tienes algo más que agregar?
No, yo quería agregar.
¿O callar para siempre?
Quería agregar una cosa, un tema que yo creo que se nos viene a futuro. Solamente creo que algo que vamos a pensar, si es que el mundo sigue como está, va a ser en una cosa que parece rara, que es cómo vamos a convivir con los ruidos si es que estamos todos encerrados permanentemente. O sea, perdón, esta cuestión de la contaminación, de la ecología, va a agarrar todo un vicio que tiene que ver con la contaminación acústica, todo eso. Yo creo que se viene muy fuerte eso. Estoy como anunciando una tendencia, veo por todas partes. Y tiene que ver con esto que la gente está encerrada y que parece que va a querer seguir así. y por ende los ruidos que antes eran normales de la ciudad se están convirtiendo en otra cosa.
Bueno, el historiador alemán Philipp Blum, que fue entrevistado por Juan Pablo Iglesias en La Tercera el domingo, dice que lo más probable es que una vez que pase esta pandemia no vamos a tener años locos como hubo en los años 20 después de la gripe española. No vamos a tener, entre otras cosas, porque ha cambiado la estructura demográfica del mundo y hoy día somos mucho más viejos y de suerte que no vamos a tener tanto claro, tanto destape y tanta fiesta disparatada como lo tuvo Europa en los años 20. Dicho eso, yo les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. María Rivas, ha sido como siempre un agrado tener este contacto, esta conversación contigo en este programa de fin de semana.
Un gusto para mí, como siempre.
Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Arturo. Yo los invito a permanecer en la sintonía de la radio y les deseo que tengan un estupendo fin de semana.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.